Sean todos bendecidos con toda bendición espiritual en este precioso momento. Primeramente quiero dar gracias a vuestro Dios por darme este privilegio de poder llegar a la comodidad de tu hogar, tal vez en tu automóvil, escuchando este cassette. Quiero decirte, familia, amigo que me escucha, que mi testimonio es una experiencia real y verdadera que impactará tu vida. Y estoy seguro y tengo la convicción en mi espíritu que una vez que culmine de escuchar este testimonio, tu vida será diferente. Que muchas interrogantes, preguntas que te ha venido haciendo durante muchos años y que no ha tenido respuesta, la encontrarás. Así que, amigo, que me pueda estar escuchando en este precioso momento, esta preciosa hora, quiero enviar primeramente un beso bien grande a mi esposa Lizeth, ya que Dios me ha bendecido con una familia maravillosa, a mis dos hijas Kiara y Yoli, y entre medio de esas tres rosas hermosas que es el jardín de mi hogar, Dios me ha bendecido con un capullido Ángel Gabriel, y a mis padres, que los quiero un montón, le envío un beso bien grande. Quiero que en esta preciosa hora, en este precioso momento, vaya conmigo a las Santas Escrituras. En el libro de los Salmos, capítulo 118, verso 17. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dios añada bendición a su palabra. Palabras dichas por el salmista en los días de Moisés, alrededor del año 1440 a.C. Y hoy en el pleno siglo XXI, dicha por Luis González, alias Santito, como cariñosamente me apodan, nacido y criado en el Jardín del Atlántico, ciudad de Aguadilla, en un hogar humilde, sencillo, de familia de bajos recursos. Mi madre Angélica, mi padre Frankie, hombres humildes. Mi madre, una devota al catolicismo. Mi padre, discípulo espiritista del apóstol Pablo, en los lugares altos, en Juncal de Lares. ¿Pero qué sucedió con mi familia? Yo quiero llegar a ti porque cuando apenas yo era un niño, habiendo en mi hogar 5 varones y 3 varonas, habían unos problemas, la cual los dioses de mi madre, a quienes ella servía, y los dioses de mi padre pudieron resolver, y todo paró en un divorcio. Mi crecimiento no fue el de un niño normal, como quisiera muchos niños crecer con el afecto, el cariño, junto a su padre. Mi madre tuvo la responsabilidad sobre sus hombros de criarnos a 8, la cual no fue fácil para ella. Creciendo bajo una influencia negativa en un residencial conocido como Agustín Estarla Sanford. Crecí viendo el trasiego de las drogas, mi estado emocional, psicológico, no fue el de un niño normal como todos los demás, ya que constantemente estaba viendo situaciones, problemas que se daban en la familia. Y mientras iba creciendo, recuerdo claramente que a la edad de 9 años, mi hermano Franklin, conocido como Coquín, rompió con las normas religiosas de mi hogar, de estar yendo a aquella iglesia grande, y se llegó hasta una iglesia pequeña, evangélica, donde fue allí por primera vez que él me llevó y donde yo pude ver algo totalmente diferente. A la edad de 9 años recuerdo que allí la gente brincaba, se abrazaba, lloraba. Aunque no entendía en mi edad e ignorancia, sabía que algo estaba sucediendo. Y allí por primera vez sentí un toque especial en mi corazón y recibí a Jesús como mi único y exclusivo Salvador. Pero no pasaron 3 años cuando me aparté de los caminos del Señor, porque el enemigo de las almas, el adversario, el que habla Juan en el capítulo 10, verso 10, que vino a robar, a matar y a destruir, me pintó este mundo color de rosa. Me desvié, puse mis ojos y mi confianza en las cosas de afuera, porque pensaba que me lo estaba perdiendo todo estando en una iglesia. Como joven, al fin terminé difícilmente mis estudios el 4º año, pero como joven, con una ilusión, con un sueño, quise alcanzar mis metas. Yo veía mis amistades, mis amigos que venían de la ciudad de New York, y los veía, como decimos nosotros, en la calle, en el idioma que entiende todo joven, filoteado, bien arranqueado, vistiendo bien, alquilando buenos carros. Y ellos me comentaban y me decían: ¿sabes qué? Si tú quieres lograr tus metas, la ciudad es la que te espera. Y con ese sueño de joven, de adolescente, arranqué para la ciudad de New York. Pero ¿sabes qué? Durante mis 13 años en adelante, en esa adolescencia, experimenté lo que dice la Biblia, que aquel espíritu que anda por lugares secos vuelve otra vez, y cuando ve la casa barrida y adornada como la dejó el Espíritu Santo, no fue porque él quiso irse, sino porque yo lo contristé. Dice que ese espíritu busca 7 más, y el estado del hombre viene a ser peor. Eso lo viví yo. Ahora, tú que me puedas estar escuchando en este momento, recuerdo que cogí un pasaje, arranqué para la ciudad de New York. Allá no me fue fácil para mí. Trabajé duramente en factoría, pero el estándar de vida era tan duro y tan difícil, que entonces el enemigo no desaprovechó la oportunidad. Me presentó entonces aquel camino que habla el proverbista Salomón. El camino que al hombre le parece derecho, pero su final son caminos de muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Yo recuerdo que ya yo no quería coger consejos de mi madre. No, yo era un adolescente, estaba creciendo, quería ser yo. No estaba la autoridad, no estaba el padre en mi hogar. Quería hacer lo que me viniera en gana. Apenas en mi adolescencia. Pero ¿sabes qué? Que llegando allí me encontré con unos amigos en el barrio de Brooklyn, donde el enemigo no se aprovechó la oportunidad. Eso fue para el año 90. Y ya para el 92 yo estaba en el tráfico, en el trasiego de las drogas. El enemigo vio mi debilidad de querer superarme y me presentó el camino fácil, el que coge muchos jóvenes, la vida fácil. Pero ¿sabes qué? Que para el año 92, un 3 de febrero, tuve un sueño, donde en ese sueño yo me vi en medio de una balacera. Eso fue aproximadamente como a las 4 de la mañana. Yo recuerdo claramente que en ese sueño yo me vi que fui impactado en el lugar de la pelvis y veía la sangre trasera. La sangre fluía por mi parte trasera de la pelvis. Aquello fue impactante, impresionante para mí. Tal fue que desperté agitado, desesperado. Levanté a mi esposa y le dije: mira, mami, tuve un sueño. Y ella me dijo, al yo contarle el sueño, No te preocupes, no te desesperes. Cuando uno sueña con uno es con otro. Lo que ella no entendía, ni lo que yo podía comprender, era que el Espíritu de Dios me estaba dando una alerta, porque mis caminos eran torcidos y a quien yo servía, al adversario, me estaba haciendo una trampa, pero yo no lo podía ver, porque el que vive sin Dios y está sin Cristo tiene una venda que no lo deja ver. Ahora, recuerdo claramente que mis ídolos se convirtieron en las almas y el dinero, las raíces de todos los males. El 357 y el 9 milímetros eran mis dioses. Porque mis amigos me dijeron, mira, estos son tus dioses, ellos te van a proteger del mal y del peligro. Ya yo me creía un yesbón, yo me creía el merecedor de todo en aquel bloque. Creía que era indestructible. El diablo me hacía ver eso. Ya yo estaba envuelto en las drogas. Había un vacío en mí que me llevó a eso. Teniendo a mi esposa, teniendo a mi hija Kiara y Jolibert, que las amo y las adoro. Porque qué padre no quiere un hijo. Pero sin embargo estaba vacío, había un vacío en mi interior. Y fue así donde me mezclé a usar las drogas, a caer en las drogas. Ahora, recuerdo que ese mismo día, en la tarde, después de estar usando droga, estar en la casa de mi vecino, fueron a verme unos amigos y me dijeron, ven Santito, tenemos que tratar algunos asuntos donde tú vas a ganar más dinero. Mira que el enemigo conoce nuestra debilidad. Ellos me decían, tú eres de corazón, tú metes mano, tú no echas para atrás. Y yo le dije, pues vamos. Y recuerdo que entramos dentro de un car service donde se cogen carros. Y estando en aquel car service no pasaron 10 minutos cuando de momento surgió la balacera. Se pararon dos carros y empezaron a disparar. Ellos se cubrieron y me decían, tírate al piso. Están disparando. Yo escuchaba las detonaciones, pero sin embargo no les podía ver. Yo recuerdo claramente, mi hermano y amigo que me escucha, que me elevé de una altura de aproximadamente de 3 a 4 pies. Allí en aquel lugar yo fui impactado por un plomo explosivo de un calibre 45, donde tirado en el piso veía que la sangre salía exactamente como yo lo vi en el sueño. Estando allí sangrando, sentía que me iba, y cuando volví en sí ya me habían despertado en bofetadas. Recuerdo claramente que una voz hablaba en mi interior y me decía, acuérdate, conociste la verdad y te apartaste de a ella. Pero a la misma vez había una batalla en mi interior donde otra voz me hablaba y me decía, no eches para atrás, demuestra a tus amigos que tú sigues siendo el mismo, que tú no le tienes miedo a la muerte. El espíritu de la soberbia, de la arrogancia, se apoderó de mí al extremo de que me sacaron de allí one way en contra del tránsito al hospital de Guayco. Cuando los médicos me vieron y me recibieron, yo estaba muy mal, había perdido mucha sangre. Recuerdo claramente que de allí salieron dos más gravemente heridos que lamentablemente no llegaron con vida al hospital, jóvenes de apenas 18 a 25 años. Los médicos le dijeron a mi esposa, que llegó al hospital desesperada, hay que subirlo a sala de emergencia, a sala de operaciones, él está muy mal. Subiéndome a sala de operaciones, estuve aproximadamente 12 horas, porque aquel plomo explosivo me había arrancado la pelvis, los intestinos, el bazo, me había perforado la bolsa. ahogué todos mis nervios de mi pierna derecha. 4 operaciones y varias de estas piezas las pusieron plásticas. Yo no sabía dónde yo estaba metido. Estaba en oscura, en tiniebla. Ahora lo que yo te voy a contar me lo revela mi esposa. Los médicos le dicen dónde está la madre de este joven. Ella le dice, se encuentra en Puerto Rico, mándenle a buscar porque su hijo está muy mal. No lo aseguraron. Él está más muerto que vivo. El plomo me había destrozado. Entonces mi esposa desesperada llamó a mi madre y mi madre con toda desesperación tuvo que arrancar e irse para Estados Unidos. Qué dolorosa situación. Al verme a mí en esa condición, donde la misma ciencia médica le dice a mi madre, señora, no lo aseguramos. Nosotros como médicos hemos estudiado para esto, hemos bregado con su cuerpo, con sus órganos, pero no devolvemos vida. A cabo de 2 semanas y media estando en intensivo, respirando por maquinaria, estando en tinieblas sin saber dónde yo estaba metido. Recuerdo claramente que solamente una vez abrí mis ojos, apenas por 20 segundos. Yo quiero que tú me escuches bien, joven. Tú que llamas la muerte, yo te quiero decir que no es lo mismo llamar la muerte que verla venir. Yo recuerdo que por primera vez cuando abrí mis ojos por 20 a 25 segundos, yo sentí un fuego que me estaba quemando. Ese fuego provocaba en mí una ira, un remordimiento, una tortura, un tormento. Y yo veo a mi esposa en una de las esquinas y le dije, ¿qué tú haces allá? Le grité, ven acá, dame agua. Estoy sediento, tengo sed. Mis labios estaban partidos, estaba morado. No había espacio en medio de mis dedos. Mi cara estaba hinchada. Mis labios estaban lidas. Y le decía, por favor, dame agua. Ella me decía, yo no puedo darte agua. Los médicos me dijeron que tú no podías tomar nada porque tú tienes 4 operaciones y tienes piezas plásticas, la pelvis plástica. Y yo le decía, no me interesa lo que hayan dicho los médicos. Dame agua. Me estoy quemando, me estoy quemando. Ante la muerte no había reconocido que necesitaba el perdón de Dios. Estaba sin fe y sin esperanza. Lo que yo estaba sintiendo eran las mismas llamas del infierno que me estaban jalando. Esa era mi condición. 2 semanas y media en intensivo respirando por maquinaria. Ahora escucha bien. Mientras yo me encontraba en esa condición, los médicos le dijeron a mi madre, señora, vaya haciendo los arreglos fúnebres. Su hijo está más muerto que vivo. Él respira por máquinas. Sea que lo entierre aquí en la ciudad o se lo lleve para Puerto Rico. Pero en este hospital no ha habido una sola persona que se le hayan hecho las operaciones que se le hicieron a su hijo y haya salido con vida para contarlo. ¡Qué noticia! Mi madre desesperada, mi esposa desesperada, afligida, mis hijas sin saber lo que estaban sucediendo, apenas con 2 años. Pero acá en Puerto Rico, la iglesia del Señor estaba orando por mí. La iglesia en la cual persevero, la iglesia Puente de Verdad, que está ubicada detrás del parque Luis Canela Márquez, donde pastorea mi amado pastor Rubén Velázquez. Estaban clamando por mí porque mi suegra estaba ahí, perseverando. Estaban gimiendo por mí. Mi hermana Miriam gimiendo por mí. Y Freddy, mi cuñado, estaba en su cuarto gimiendo por mí. Y allí en el cuarto gemía. Y Dios le dio la oportunidad de ver en una visión, en su cuarto aquí en Puerto Rico, en su habitación, mientras oraba. Él podía ver mi cuerpo en la cama, Podía ver el cuarto del hospital donde yo estaba. Podía ver las maquinarias, las mangas que estaban en mi cuerpo, en mi boca. Pero no solamente eso. Podía ver al ángel de la muerte zarandeando mi cuerpo, tocando mis heridas, esperando que el alma saliera para arrebatarla y llevársela al infierno. Yo presumo que en el momento en que el ángel de la muerte tocaba mis heridas, era el momento donde mi cuerpo empezaba a brincar para arriba, porque así lo revela mi esposa, donde las máquinas se detenían, sonaba la alarma, los médicos salían corriendo por aquel pasillo y una y otra vez me daban choque eléctrico porque la vida se me escapaba mientras la muerte me tocaba. Pero mientras Freddy veía esta visión en su cuarto, él gemía y le reclamaba las promesas a Dios y le decía: Dios, tu palabra dice que todo, no algunas cosas, todo lo que yo pidiera en el nombre de Jesús será hecho. Tu palabra dice que si yo tuviese fe como un grano de mostaza y le dijera a ese monte muévete, se tiene que mover. Tu palabra, tú no mientes, lo dices tú en tu palabra, tú estás comprometido con tu palabra, Dios. Y mientras Jeremías le decía: Padre, tu palabra en Hebreos capítulo dice que ángeles tuyos están a vuestro servicio. Y mientras él reclamaba las promesas a Dios, él vio cuando del techo descendió el ángel de Jehová con una espada de fuego en su mano y empezó a luchar con el ángel de la muerte. Él veía claramente aquella batalla que se desató en aquel cuarto, cada vez se hacía más intensa, más dura, pero vio cuando el ángel de la muerte huyó de aquel lugar. Y es ahí cuando él vio claramente que mis ojos fueron abiertos. ¡Oh, qué bueno es Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Oh, qué lindo es Dios! ¡Cuán grande es su amor! ¡Que es el Dios humano de misericordia! Cuando él vio esto, él se levanta. Oh, contentísimo, sale corriendo a la sala donde está su madre y su padre, que son mis suegros, Pin y Rosa. Y le dice: mira, mami, papi, acabo de ver una visión. Dios me mostró en la visión a Santito cuando abrió sus ojos. Su padre le dice: Freddy, no te hagas ilusiones. Su madre llamó donde los médicos le dijeron que le iban a quitar las maquinarias, que él está más muerto que vivo. No lo aseguraron, Freddy. Se lo van a traer para Puerto Rico. Freddy le mira a los ojos y le dice: mira, papi, la ciencia médica pudo haber dicho que él se muere, que no hay esperanza para él. Pero ¿sabes qué? Dios tiene la última palabra. Y si Dios me lo mostró, si yo lo vi, acuérdate que para Dios no hay nada imposible. ¡Qué sorpresa se llevó su padre cuando suena el teléfono! Y cuando suena el teléfono lo coge mi suegro Pin. Y él desde el hospital le llama a mi esposa Lise y le dice: papi, tengo que darte una noticia. Abre tus oídos, papi, a lo que te voy a decir. Santito acaba de abrir los ojos. tantito le faltó. Entonces creyó a la visión, empezó a llorar. ¡Oh, Shamastalidia Bastaloa! ¡Tele sabía Mascuria! ¡Y Brisa Muria Batema, Nacuria Tasea Baté! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces mi suegro comienza a llorar ante esta gran verdad. Ya la tristeza de mi madre y la agonía de mi esposa y su aflicción empiezan a recobrar vida. Con todo y eso, ahora la ciencia médica, una vez que me da más muerto que vivo, certifican que todos mis nervios fueron totalmente destrozados, que no lastimados, destrozados por aquel plomo explosivo de un calibre 45, donde ellos aseguran y certifican que tengo mis papeles conmigo, puño y letra de los médicos, tengo retratos de mis operaciones, donde ellos ahora dicen que yo no vuelvo a caminar y que la colostomía que me hicieron, donde hacía las necesidades por una funda, la iba a cargar de por vida. Ante esta triste verdad, supuesta verdad de la ciencia médica, se llevaron una sorpresa. Porque mientras estoy en mi cuarto, sabiendo que mis pies no se mueven, y donde me dieron una silla de ruedas, estoy allí todavía con aquellas mangas donde me estaban todavía poniendo sangre, donde toda mi pierna no se movía ni aun mis dedos, y donde mi madre no quería revelarme lo que habían dicho, porque eso, a mi edad, solo contaba con 23 años, me iba a afectar emocional y psicológicamente. Pero estoy en aquel cuarto y estoy viendo un programa de Benny Hinn. Yo ni le conocía, pero recuerdo que él dice: alza tus manos, que voy a orar por ti. Y yo alzo mis manos, y cuando alzo mis manos, hablo con Dios y le digo: Dios, ¡Abba, Padre! Si hoy hablo contigo, es porque respiro, porque tengo vida, cuando no me dieron ninguna. Fuiste tú que extendiste tu mano santa, tu mano poderosa, tu mano limpia, y no te importó ensuciarlas para sacarme a mí del lodo cenagoso, del babón de donde yo me encontraba. Tú, oh Dios, tú, mi Dios, ahora la ciencia dice que yo no vuelvo a caminar. Yo no te voy a prometer nada porque no vale la pena prometer y no cumplir, solo tú conoces mi corazón. Pero si tú me diste la oportunidad de estar en vida, tú que creaste cielo y tierra, ¿qué es para ti devolverme el caminar? Señor, si tú me devuelves el caminar, yo me esforzaré por ir a las valles, a las montañas, a los callejones, a los puntos de droga, subiré las escaleras del hospital e iré a las prisiones donde está el confinado, y le diré a la gente: cuán grande eres tú, cuán grandes son tus maravillas. Y mientras hablaba con Dios, sucedió algo sobrenatural, entró al cuarto. Yo empiezo a sentir un fuego que empieza a bajar por mi mano derecha. Y ese fuego empezó a quemarme, y a quemarme, y a quemarme. Todo mi ser, todo mi interior. Y yo seguí llorando, confundido mi espíritu. Y aquel fuego, me estremeció. Estando yo sentado en aquella camilla, me impulsó y caí parado. Y cuando estoy allí parado, vino una voz que me habló en mi interior y me dijo: tiene dos opciones, o creerme a mí y empezar a caminar y dar tu primer paso, o quedarte por el resto de tu vida en esa silla de ruedas. Yo no lo pensé dos veces. Yo sabía que era el Espíritu de Dios que me estaba hablando. Cuando moví y vi movimiento en mi pie derecho y que mi paso fue firme, di el segundo, di el tercero, di el cuarto. Iba caminando por todo el hospital, por todo aquel pasillo. Las enfermeras no podían ver lo que estaban viendo. Las enfermeras no podían creer. Yo veía cuando ellas buscaron el récord y decía: ¿cómo puede ser? Yo la escuchaba decir: es imposible. Se supone que él no pueda caminar. Y yo le miraba fija, fijo a sus ojos y le dije: imposible, imposible para ustedes. Y le señalé para arriba y le dije: pero nada hay imposible para Dios, nada, nada. Seguí caminando hasta donde estaba el teléfono y cuando llegué al teléfono llamé a casa de mi esposa. Ella lo cogió, le dije: ¿cómo está, mami? Me dijo: yo estoy bien. Y yo le dije: ¿y mi madre está ahí? Me dijo: sí, te la pongo en un segundo. Cuando me puso mi madre, le dije: mami, ¿cómo tú estás? Me dijo: yo bien. Ella sabía la distancia que había desde mi cuarto hasta el teléfono. Era bastante larga. Y me dijo: hijo, ¿con quién tú estás? Tú estás en la silla de ruedas, tú estás con las enfermeras. Yo le dije: mami, ni estoy en la silla de ruedas, ni tampoco estoy con las enfermeras. Pero sí quiero decirte que estoy con el médico de los médicos, el doctor de doctores. Dios me levantó, Dios me devolvió el caminar, mami. Dios me devolvió el caminar. Ella empezó a llorar. Y yo empecé a llorar con ella. ¡Oh, cuán bueno es Dios! ¡Cuán maravilloso es Dios! Ahora, amigo, quiero llegar a ti. Amigo, amiga, que fuiste víctima del rechazo antes de nacer, cuando aún estaba formándote en el vientre de tu madre, porque tal vez fuiste un embarazo no deseado. Te echaron al abandono. Creciste sin el afecto, sin el cariño de tus padres, esperando dos brazos que te abrazaran y te dieran amor, y no los recibiste, siendo víctima del desprecio. Quiero llegar a ti, que has sido víctima del fracaso, que tu relación matrimonial se ha ido barranque abajo, que anda desesperado, desesperada, y has huido buscando escape, ahogando tus penas, tu angustia en una botella de alcohol, refugiando tu dolor en las drogas y no confrontando la realidad, porque piensa que estás acabado. tú joven confinado, que estás detrás de las rejas cumpliendo tu condena, que fuiste víctima de la avaricia, la codicia y el egoísmo, que te empujaron a robarle a los tuyos para mantener tu dolorosa vida en la que anduviste o en la que andas, la que te llevó o la que te llevará a que un inocente, un niño, un adolescente pierda su vida y su familia quede asolada, enlutada por la pérdida de un ser que ama. Y tú ahora te encuentras que no puedes perdonarte, porque el odio, la amargura y el dolor está en tu corazón. También quiero llegar a ti que has sido víctima del orgullo, la vanidad y el engaño, que pareces estar bien, que estás rodeada de lujo en una enorme mansión, que la fama y la fortuna han llenado tu corazón. Parece tenerlo todo, pero en realidad oculta tu identidad. Sonríe ante la gente, pero por dentro estás llorando. Tu habitación y tu almohada son testigos de tus lágrimas, porque aparenta ser alguien quien no eres, ocultando tu dolor. Familia, padre, madre joven, que me estás escuchando, aunque hayas sido víctima del rechazo, del desprecio, del fracaso, de la enfermedad, de la desilusión, te hayan pagado con la peor moneda y tu dolor es tan inmenso en tu corazón, que piensa que nadie te entiende, te comprende, que estás solo, que nadie te ama. Y has contemplado de muchas formas el suicidarte, porque piensas y crees que estás acabado. Y oye la voz constantemente que te dice: suicídate. En esta hora, oye la voz de Dios, por favor. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios no se ha olvidado de ti. Tú eres importante para Dios. Compréndelo. Dios te comprende, te entiende. Él no te desprecia. Dios no te rechaza. Él quiere sanar tu dolor. Él quiere sanar tus heridas. Solo permítele entrar en tu corazón. Aunque se te haga difícil creer en alguien que tú no puedes ver y que tú no puedes tocar, pero Él es real. Él es real. Te habla la voz de la experiencia, que nadie puede refutar. Por eso en esta hora solo abre tu corazón, solo cree, solo ten fe. Quiero tú que me escuches, que hagas una oración conmigo, que reciba a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Solamente así, todo lo que emprenda, todas tus metas, tus negocios, serán bendecidos. Porque si Dios no está, acuérdate, tú fracasarás. Todo fracasará. Porque sin Dios nada se puede hacer. Solo repite conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y exclusivo Salvador. Padre, perdona mis pecados, porque yo recibo a tu Hijo, quien derramó su sangre por mí para limpiarme de todos mis pecados. Señor, creo en ti. Y creo que en esta hora tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Porque renuncio al adversario, renuncio al rechazo y me acojo a ti, que eres la vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por acordarte de mí. Gracias por ser tan bueno para conmigo. Amigo, amiga, sigue hacia adelante y recuerda que no hay nadie que te ame como te ama Dios. ¡Amén!